Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Y me da muchísimo gusto recibir a un actor, productor, escritor, actor, evidentemente, que pues admiro y que quiero muchísimo, el señor Odín Dupeyron. Mi querido Odín, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí contigo otra vez.
Qué bueno, amigo, qué bueno, me da muchísimo gusto. Mi querido Odín, hay tres obras que tú estás haciendo que han llamado mucho la atención. De entrada, A Vivir, que yo creo que la mayoría de la gente, fue la primera, ¿no? La primera que sí, lleva ya como 14, 15 años.
Más. Ajá.
La primera como que te empezó a definir y que todo el mundo hablamos de ella, que ahorita vamos a platicar de ella.
Sí.
Luego 22-22 y ahora Recalculando.
Correcto.
Vamos a tener oportunidad de platicar dos bloques, pero me gustaría primero que le dijeras a la gente de qué trata cada una de las obras, porque la veo anunciada por toda la, no solamente por la ciudad, por toda la República Mexicana, y yo en lo personal, ya te lo he platicado miles de veces, pero yo A Vivir, simplemente no he podido ver las otras dos, pero A Vivir la he visto yo como unas 7 veces, para que se imaginen nada más lo buena y cómo le aprendo cosas nuevas cada vez que voy. Cuéntanos un poquito, mi querido Odín, de qué trata cada una.
Pues mira, A Vivir es un monólogo. Son dos obras de teatro y un tipo stand-up. Okay. A Vivir es una obra de teatro que es un monólogo, que es un solo actor, que soy yo, y que cuenta una historia. El chiste que es una obra de teatro es que cuenta una historia con un principio, con un fin, con un desarrollo, con un desenlace, con un clímax. Y te cuenta la historia de un personaje que se llama Marciano Moreno, que termina un curso de superación personal y sube a dar como su testimonio. Y en este viaje que hace este personaje te lleva por recuerdos de la infancia, de su vida, unos muy divertidos, unos tremendamente dolorosos. Y la gente llora y se ríe, llora y se ríe, y luego se empieza a identificar con el personaje y termina, bueno, termina después de 15 años, todavía la obra sigue en cartelera y sigue funcionando. No es una obra que esté 15 años porque la presento todos los septiembre, es una obra que está 15 años porque lleva 15 años ininterrumpidos. Todos los años hago 5 funciones a la semana, 3 funciones a la semana. Entonces, es A Vivir. Y luego 22-22 también es una obra de teatro.
Una pregunta nada más. La persona que más, que tú sepas, que más veces ha visto A Vivir, porque como decía, es una obra tan rica, como dices tú, que lloras, que ríes, y sobre todo que te identificas en muchos momentos y que te aclara momentos de tu vida y que te ayuda a entender ciertas cosas y que inclusive te hace tocar tus dolores anteriores, tus dolores de chico y enfrentarlos y de repente darte cuenta también de todo lo que tienes. ¿Cuánto es así alguna de las personas que recuerdes que más veces la ha visto?
No, tengo la persona que la ha visto más veces, no me acuerdo el número, pero tiene 100 y cacho de veces que ha visto la obra. 100 y cacho de veces en 15 años. Va a ir de hecho me habló para decirme, oye, quiero ir, porque hubo un momento en que le dije, tú ya entras gratis, cuando quieras, pues, tú ven, ¿no? Y le dije, siempre que traigas a alguien, puedes entrar, o cuando no traigas a alguien, puedes entrar cuando quieras. Y esta vez me habló y me dijo, oye, quiero ir con unas 3 personas, ¿puedo ir? Y le dije, claro, por supuesto. Entonces, esta va a ser su 120, su 130, una cosa así. Y lo que dice es bien importante, ¿eh? No es una obra de superación personal. De repente la gente como se siente muy bien con mi discurso o me oye hablar y se siente motivada, piensa que soy motivador. No soy motivador, no soy coach de vida, no soy psicólogo. Soy un actor que tiene un punto de vista sobre la vida. Soy un ser humano que le gusta filosofar y preguntarse cosas y las pongo en mis obras de teatro. Y esto crea una catarsis. La catarsis es algo que existe en el arte, en las canciones, cuando uno canta que no quede huella, que no y que no, y llora porque su novia lo dejó, porque tiene un amor que lo abandonó. Pues no es que no quede huella y que no quede huella sea de superación personal, es que simplemente el arte y el teatro te ayuda a limpiar, claro, el alma y a llorar tus penas y a reír tus risas. Y eso es lo que hacen las obras de teatro que yo hago, por lo pronto.
22-22, ¿de qué trata?
22-22 es una comedia que habla sobre una mujer que se suicida. Y lo digo así porque la verdad es que es una comedia, lo que pasa es que es una comedia de humor negro, pero es una mujer que en un momento de crisis emocional de la vida decide matarse, decide que no quiere seguir viviendo, que yo digo siempre que todos somos un poco suicidas de closet. Si no vas y te compras la pistola y vas y te compras la cuerda y te matas, sí te levantas un día y dices, ay, quisiera bajar el switch y que me despierten en una semana, ¿sabes? O hoy no quiero salir, o no quiero ir a trabajar, o no quisiera enfrentar esto, o despiérteme cuando pase la adolescencia de mis hijos, por favor, ¿no? Porque es complicado. Pero uno tiene, claro, que entrarle a la vida, uno tiene que entrarle, pero sí, sí te das chance un poco de deprimirte y un poco de encerrarte un fin de semana. Pero esta mujer decide que no aguanta más la vida y decide matarse. Cuando se mata, se le presenta un personaje que hago yo, la mujer lo hace Erika Blenner, que hago yo, que la confronta. Es un tipo de ser espiritual, de energía, que viene como a cerrarle la cuenta. Es un tipo que es completamente, que no tiene moral, o sea, no es ni bueno ni malo, todo es según las circunstancias, nada es como juzgado desde un punto moralista, sino de un punto básicamente práctico, que es lo que yo hago. Yo, si me puedo decir que soy algo, soy un filósofo práctico de la vida, práctico. Y realista, ¿sabes? ¿Cómo sabes que lo que piensas es real? Porque me dijo mi mamá. ¿Y cómo sabes que tu mamá tenía razón? Porque se lo dijo el padre. ¿Y cómo sabes que el padre tenía razón? Pues no sé, lo has creído toda la vida sin habértelo cuestionado. Entonces, mi asunto es mucho de cuestionar. Entonces lo que hace este personaje es cuestionar a la mujer sobre su decisión de haberse quitado la vida. Entonces la confronta con algunos prejuicios que tenemos sobre la vida, que son un poco absurdos. Entonces la gente sale también, de nuevo, muy... pues muy echada para adelante, porque te das cuenta que la vida está llena de cosas buenas y malas y terribles y aterradoras.
Claro, completamente. Y Recalculando es un...
Es un tipo stand-up, es un show. Lo pongo este show de comedia porque finalmente no es nada más un stand-up. Siempre lo que hago está cargado. Me gusta el trasfondo, me gusta la carnita, me gusta la catarsis, me gusta que la gente salga pensando. Mucha gente me ataca en redes sociales y dicen, ¿tú quieres que la gente piense como tú? Y les digo, yo quiero que la gente piense, con eso me doy por bien servido, que piense, no como yo, que piense como ellos quieran, pero que piensen. Mi invitación es empezar a pensar. Y Recalculando habla de estos momentos en la vida en los que tienes que recalcular. Tienes unos planes, la vida te trae sorpresas y recalculas. Recalculas porque las cosas no eran como esperabas, o recalculas porque llegaste al puesto que buscabas y no era el que querías, o te das cuenta que no era lo que pensabas y tienes que recalcular, o dices yo nunca voy a tener hijos y resulta que tu mujer está embarazada, pues recalculas, ¿no? O yo siempre quise tener hijos pero no soy fértil, o me casé con una mujer que no puede tener hijos, pues recalculas. Tienes que ir recalculando para ir adaptándote a la vida. Es una forma de adaptarse. Ahorita lo que más tenemos con estos mensajes positivos, al que yo llamo exceso de pensamiento mágico estúpido, es eso. Es que te venden que la vida tiene que ser perfecta y que no te duele y que no te raspe. Entonces ya no quieren. Hemos perdido la capacidad de apasionarnos. No queremos que el amor nos demande, que los amantes nos demanden, que los amigos nos exijan, que el trabajo nos cueste. La vida cuesta. Apasionarte cuesta. Enamorarte cuesta. Tienes que poner tu corazón en la mesa junto con tus huevos y entrarle. O sea, no hay otra manera de entrar a la vida. Entonces recalcular es eso. Es como la vida te presenta cosas y tienes que adaptarte a ellas.
Está buenísimo. Fíjense, A Vivir va a estar el lunes 15 de julio a las 8 de la noche en el Teatro Telcel.
Sí.
22-22 va a ser el lunes 22, un lunes después, a las 8:30 en el mismo Teatro Telcel.
Correcto.
Y el lunes 29 de julio, el siguiente lunes, va a ser Recalculando a las 8:30 en el mismo Teatro Telcel. Ahorita voy a regresar para poder platicar con Odín porque me interesa mucho su punto de vista. Me gusta mucho escucharlo platicar y quiero preguntarle exactamente eso. ¿Qué haces cuando no te sientes aceptado? ¿Qué haces cuando, desde su punto de vista, cuando pierdes a una pareja? ¿Qué haces cuando sientes que no te ha ido bien y te comparas con los demás? En fin, diferentes puntos de vista, más bien diferentes situaciones, y me gustaría escuchar no el punto de vista del que tú creas que los demás deben de pensar. Quiero escuchar el tuyo porque... Sí, me gustan tus puntos de vista y aprendo cosas.
Qué chido,
muchas gracias. A música y regreso. ¿Te parece bien?
Órale, perfecto, aquí está.
Jordi en Exa.
Seguimos platicando con Odín Duperón. Y Odín, pues hace pues ya como un año y medio, me acuerdo que hubo un video que se viralizó tuyo, muy interesante, cuando platicabas con René Franco, que era un programa que, bueno, que me gustaba mucho y que lamentablemente ya no está. Pero se viralizó mucho, me gustó mucho tu forma de pensar y a mucha gente le hizo mucho sentido. Te quiero hacer como varias preguntas, a ver si logramos en estos 8 minutos contestar un par de ellas. La primera, hace rato dijiste algo que me encantó. Muchas veces tenemos una meta en la vida, hay gente que se quiere casar, hay gente que quiere hacer negocios, hay gente que quiere tener tal puesto, hay gente que quiere conseguir tal o cual situación, y cuando llegas ahí te das cuenta que no eres feliz. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué es lo que tú crees que uno debe de plantearse en ese momento?
Yo creo que lo que pasa es que muchas veces lo que compras de entrada es la felicidad que te vendieron, ¿no? La que te vendieron cuando eras chiquito, ya sea religiosa, ya sea social, ya sea lo que sea. Tú para ser feliz tienes que tener una casa, un esposo, unos hijos y esta carrera, ¿no? O a lo mejor tú de chavito idealizaste una carrera, idealizaste un trabajo que pensabas que era increíble y cuando te enfrentas a él te descubres que no era lo que esperabas o cambiaste, porque uno no es el mismo... después de 10 años, ¿no? Entonces, se vale recalcular, que es de lo que hablo, se vale replantearte las cosas, se vale decir, fíjate que esto que quería no era lo que quería. Yo, lo digo ahora en Recalculando, yo de chavito, mi abuela tiene una casa en Tepoztlán y mi sueño era hacer una casa en Tepoztlán. Cuando tenga dinero voy a hacer una casa en Tepoztlán. Y de repente tuve una lanita y me fui a hacer mi casita en Tepoztlán y la terminé y dije, ¡ah! Ya no quiero casa en Tepoztlán. Pues está lleno, hay una carretera aquí, ya no quiero. La hice, pero afortunadamente me di cuenta. Dije, no, ya no la quiero. Lo que yo quería era cumplirme ese sueño de chavito. Si lo hubiera visto antes, me hubiera ahorrado hacer la casa, pero pues la puse a la venta, ¿no? Pero, claro. Pero si no me diera cuenta, me hubiera forzado a ir a Tepoztlán todos los fines de semana porque yo de chavito dije que quería venir a Tepoztlán, ¿sabes? Aprender a cambiar también claro. Te da felicidad. Aprender a ser flexible, aprender a encontrar también tus sueños en otras partes.
Sí, entender que, como dices tú, no siempre somos lo mismo, las cosas van cambiando y por eso nos vamos adaptando.
Exacto.
Ahora, hay mucha gente que de repente no se siente suficiente. Hay gente que se siente menos que los demás, hay gente que se compara mucho. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué podrías decirnos sobre eso?
Mira, yo creo que siempre, siempre, siempre es bueno compararse de alguna manera. Todo es bueno. El asunto es el exceso, ¿sabes? Te puedes comparar con alguien para poder decir, oye, yo quiero llegar allá, o yo quiero intentar hacer lo que este cuate hace, o yo no quiero ser como los malos maestros, ¿sabes? Los malos maestros te enseñan cómo no debe ser en la vida, ¿no?
Claro.
Entonces, te comparas un poco, pero cuando se vuelve obsesivo, cuando quieres ser exactamente como la otra persona, es cuando está terrible. Porque además no sabes lo que hay en el alma de la otra persona. La gente compara las relaciones o compara los puestos y no sabe los costos que hay detrás de eso. Hay gente que es tremendamente infeliz detrás de una relación o de una fachada. Entonces no puedes desear la vida de otro más que la tuya. Yo creo que el secreto de la vida para mí, Odindo Peirón, para mí, es conócete. Sábete quién eres tú, no lo que te dijo tu papá, tu mamá, tus amigos en la escuela, tu jerarca espiritual, tú. Después de un tiempo tienes que cuestionarte tú quién eres. Creo en lo que creo, me gusta lo que me gusta, lo que me enseñó mi papá es lo que estoy buscando realmente. Y plantéatelo cada 10 años por lo menos. Me gusta mi carrera, me gusta mi vida, me gusta lo que estoy haciendo. Si la respuesta es sí, qué bueno, síguele. Si la respuesta es no, cambia de carrera, cambia de país, cambia de sexualidad, cambia de matrimonio, cambia de algo. Si no eres feliz, cambia, muévete, ¿no? Conócete. La única manera de poder serte fiel a ti mismo es sabiendo quién eres tú. La vida se te planteó de una manera cuando eras chavito. El primer capítulo del libro de tu vida está escrito por tus padres, por tus circunstancias, por tu país, por el gobierno en el que vives, por la religión que te enseñaron. Pero el segundo, tercero, cuarto y quinto ya es tuyo. Ya tienes que detener a decir, voy a seguir creyendo en lo que creo, voy a seguir pensando lo que pienso, voy a seguir creyendo esto con mi hijo y mi mamá, lo voy a cambiar. El problema es que la gente nunca se termina de pasar en limpio. No, siguen creyendo. Yo no soy religioso, por ejemplo. Ajá. Porque en algún momento me lo planteé. Fui católico muchos años de mi vida porque nací en un hogar católico. Yo eso me enseñaron. Ya después me recuperé. Pero mucho tiempo después pude plantearme, ¿creo en esto o no creo en esto? Si hubiera nacido en un hogar judío y me hubieran llevado a un hogar judío, sería judío. Si me hubieran llevado a un hogar mormón, andaría ahí tocando puertas los fines de semana. Yo qué sé. El asunto es que eres una consecuencia de la educación que tuviste. Pero eso es
pero
como la vida te hizo.
Tú.
Exacto. Después, ¿cómo te vas a hacer tú a ti mismo? La vida te hizo de esta manera, pero ahora tú, ¿cómo te vas a hacer? Tienes que desconstruirte para construirte como tú quieres. Y para eso sirven los parámetros, compararte a quien admiras, quién quieres ser, como quién quieres pensar o como quién no. Pero no al punto de ser obsesivo, porque nunca vas a ser otra persona más que tú.
Completamente. Estoy de acuerdo que me encanta cómo lo explicas y me encanta la claridad que tienes. Y dime, con toda esa claridad, con todos esos comentarios, pues, ¿es fácil ayudarse a uno mismo cuando tiene una bronca o pues, es más difícil?
Pues para mí es muy fácil, yo se vuelve una parte de ti, como manejar un coche, ¿no? No te quita los problemas, por supuesto, tengo problemas, tengo crisis, me deprimo, las cosas no me salen como yo quiero, nada más que ya sé que así es la vida y le entro, y en la crisis pues digo, pues ahora qué hacer, y habrá que amarrarse el pantalón, ahorita por ejemplo, está difícil, el teatro está difícil, ¿no? Ha bajado el público en el teatro, y mira que claro. Soy una de las obras que tengo la gran fortuna de que me va muy bien, pero hay obras que están cerrando porque el público está un poco asustado. ¿Qué haces? Nada, entrarle a los golpes, entrarle a amarrar el cinturón, bajar gastos, y si hay que irse, pues hay que irse, hay que quedarse, hay que cerrar, y lo que sigue, si termino haciendo pasteles, ¿qué hago? Nada, no te puedes pelear con la realidad, incluso para poderla cambiar, tienes que aceptarla.
Me encanta lo que dices, porque ahorita hay mucha gente que está muy preocupada, hay mucha incertidumbre en el país, los cambios políticos, las situaciones, la economía, evidentemente todo este asunto pues de la delincuencia y los altos índices que hay. Hay mucha gente que está preocupada.
Claro.
Y que dice, y que es más, tú platicas con la gente y es, ¿cómo estás? Híjoles, pues a ver, híjoles, pues no sé.
¿Sí?
Inclusive las empresas, tanto nacionales como transnacionales, están deteniendo muchísimo dinero. ¿Qué le podrás decir a una persona que pues, quizás no somos directores de una de estas empresas, pero que sí ves a todo el mundo asustado?
Pero eres director de tu familia, ¿no? Y de tu casa y tienes un presupuesto que pagar. Lo que le digo a la gente es lo mismo que pienso yo en todas las circunstancias. Va a pasar lo que tenga que pasar. La red está ahí, no tenemos una injerencia directa y podemos hacer ciertas cosas. Va a pasar lo que nos rodea. Tiene que ver con mucho más que nada más el presidente, nada más la economía. Esto es mundial. Esto es una cosa que está moviéndose. Lo único que puede hacer es manejar lo que tiene a la mano. ¿Sí me explico? Maneja tu presupuesto. No te asustes. No, yo, por ejemplo, estoy en crisis también, ¿no? ¿Crees que no? El teatro ha bajado, pero me voy al cine y me voy a cenar y trato. No me gasto el dinero que me gastaba, pero no dejo de gastar en pasármela bien. Yo vine aquí a vivir, no vine a trabajar, vine a disfrutar. Trabajo para pagarme unas mejores vacaciones, pero vine de vacaciones al mundo. Vine a disfrutar la vida. De repente hay problemas como cuando te vas de vacaciones y pides el pasaporte y te roban la maleta y te gastaste más del dinero que esperabas y tienes que ver cómo le haces. Pero lo disfrutas en el camino. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Sí, el hecho de que haya crisis, el hecho de que estemos ahorita en una situación política, una situación en el país que sea complicada, no, por supuesto que es preocupante, pero no te resta que hagas un esfuerzo por disfrutar lo que quede por disfrutar. Cuando yo viví la peor crisis de mi vida, la peor, que no tenía dinero para nada, que no podíamos viajar, estaba en una relación que duró 8 años, y dije, ¿qué hacemos? No podemos irnos de viaje, todo el mundo se fue de fin de semana, tal y tal, de Semana Santa, y dije, nos alcanza para comprar un pedacito de pasto y una alberquita, vámonos a la azotea. Y nos subimos a la azotea con una alberquita, literalmente, y nos pusimos y compramos un asadorcito y nos pusimos a hacer con 1,000 pesos que tenemos de presupuesto. Saca lo mejor que puedas, no dejes de pasártela bien a pesar de las circunstancias, porque si nos va a cargar, nos va a cargar. Como sea, que te cargue con una sonrisa en la boca, que te cargue bien sí, puesto.
Bien ¿no? comido, exacto.
bien comido,
con tres chelas encima,
bien divertido, bien todo. Si nos va a agarrar, nos va a agarrar, claro.
Bien asexualado, ¿no?
Exacto, o sea, es lo que iba a
y
decir.
Y ese es gratis.
Ese es gratis.
Bueno, depende, ¿no?
Sí, exacto lo que iba a decir. Hay unos costos más altos que los económicos. Pero disfrútalo.
Claro, Odín, no sabes, siempre me encanta platicar contigo, me fascina. Te agradezco mucho que estés en el programa. Ya saben que pueden escuchar cualquiera de estas de estas entrevistas en el podcast. A partir de las 2 de la tarde subimos los podcasts de todos los días. Hoy, evidentemente, dirá 9 de julio, entrevista a Odín Dupeyron. Y no solamente la pueden escuchar a la hora que sea, donde sea, y la pueden compartir en WhatsApp con otros amigos, en Facebook con otras personas, por correo, y cualquier persona la puede escuchar en Spotify, le ponen Jordi Nexa y ahí ven el día de hoy. Igual en iTunes, igual en XFM.com. Odín, no lo pierdan, por favor, no se pierdan la oportunidad, porque luego yo ando, busque. Siempre que veo a Odín le digo, ay, quiero ir a ver otra vez a Vivir, y ahora quiero ver 22-22 y quiero ver Recalculando.
Te falta ver 22-22.
Sí, tengo que ir a verla ya a Vivir, lunes 15 de julio, 8 de la noche. 22-22, lunes 22 de julio, 8:30. Y Recalculando, lunes 29 de julio, 8:30, todo en el Teatro Telcel. ¿Los boletos dónde los compran?
Están en Ticketmaster los boletos. Importante decirle al público, evidentemente, como hay crisis, pues hacemos paquetes. Te puedes llevar el paquete de 3 sobres si te cuesta más barato, un fan pack que además tiene pase atrás y regala un libro. Estamos haciendo todo para que la gente, evidentemente, de esto vivo, pero también quiero que la gente salga, que salga y que se distraiga y que salga. Entonces hay paquetes, hay precios especiales, hay fan pack, hay pase atrás para saludarme, lo que sea, para que la gente pueda salir y entrarle a la vida con más ganas.
Padrísimo, Odín. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo, como siempre.
Muchísimas gracias. Y te espero en el teatro, ¿eh? A ver 22-22.
Obvio, sí, amigo. De hecho, ahorita voy a ver mi agenda en este segundo, porque yo creo que ya quiero ir a ver 22-22.
Ojalá que
sí. O a Vivir, o Recalculando, la que sea, pero voy a ir a verte en alguna de esas tres.
Va, te espero.
¿Sale? Gracias, amigo.
Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.